Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Alquilar un apartamento de un dormitorio en el centro de Málaga hace 10 años costaba unos 450 euros al mes. Por ese mismo piso, hoy, un inquilino tiene que pagar 850 euros al mes. Te pongo otro ejemplo. Un piso familiar con tres dormitorios en una urbanización con zonas comunes, piscina, jardines, en la zona de Parque Litoral, en el entorno del Martín Carpena. Hace 10 años se alquilaba por unos 600 euros mensuales. Hoy, esa misma vivienda se alquila por 1.500 euros. Son datos que demuestran que el precio de los alquileres en la ciudad de Málaga prácticamente se ha duplicado en una década. Hoy, aquí en COPE Más Málaga, nos fijamos en los alquileres. Según un informe de la tasadora V Valoraciones, Málaga es la segunda gran ciudad del país en la que hay que hacer un mayor esfuerzo para pagar el alquiler. En este caso, las personas que viven de alquiler en Málaga tienen que destinar casi el 53% de sus ingresos. Germán Pérez Barrio es director del estudio.
El problema del alquiler es sobre todo escasez de oferta y eso ha hecho que los alquileres se hayan disparado en los últimos años.
¿Qué hay detrás de ese incremento? Pues sin duda, la falta de oferta, y a eso contribuye, por ejemplo, que muchos propietarios prefieran destinar su casa a vivienda turística, teóricamente mucho más rentable económicamente que hacerlo en alquiler de larga temporada. En definitiva, hay poca vivienda para alquilar y mucha demanda, muchas personas interesadas en vivir aquí, en la ciudad de Málaga.
Hemos pasado de tener a jóvenes o familias locales, que son o han sido tradicionalmente nuestro perfil de inquilino, y ahora mismo estos perfiles de inquilino pues se han multiplicado.
Habla Antonio Vera, gerente de ABC Inmobiliaria. ¿Cuáles son esos nuevos perfiles del inquilino en Málaga?
Trabajadores en remoto, hay muchos que están teletrabajando y decidieron teletrabajar desde Málaga. Estudiantes internacionales, pues ahora mismo somos el destino de moda. Los nómadas digitales, todos aquellos que no están atados a un puesto de trabajo, bien porque trabajan, tienen su propio blog, su propia tienda online, pues han decidido establecerse en el sur de Andalucía. Jóvenes del sector tecnológico de todo el mundo, básicamente ingenieros, y esto ha tenido una incidencia notable en el aumento del precio en Málaga, pues porque sus sedes se han venido aquí.
Mencionaba el agente inmobiliario el caso de esas grandes empresas que abren sede en Málaga y trasladan aquí a parte de su plantilla. Precisamente, hay empresas que se encargan de buscar alojamiento a esos empleados. Ignacio Mata es uno de ellos.
Cuando se vienen a trabajar aquí, sobre todo los que en un momento determinado pues han sido contratados por una empresa o le han ofrecido una oferta de trabajo, no piensan directamente en comprar, sino que el alquiler es la opción primera, ¿no?
Cuando esos trabajadores negocian su traslado a Málaga, la vivienda forma parte de esa negociación con su propia empresa.
Son ciertamente mimados. Pues imagínate un desarrollador informático te voy a poner un ejemplo, de Brasil, con lo cual le tiene que ofertar no solo unas condiciones económicas interesantes, en esa demanda y en esas exigencias del propio empleado, pues también exige que la vivienda pues tenga unos mínimos requisitos.
Y en esos casos, el precio del alquiler, lo que se tenga que pagar por vivir aquí en Málaga, no supone un problema.
Ellos tienen una facilidad, es decir, que ese alquiler muchas veces lo asume la empresa como costo para atraer a ese empleado, o tienen unos salarios que tienen unos importes elevados y que se pueden permitir pues pagar unos alquileres pues más elevados.
Por tanto, el desembarco en Málaga de esos nuevos perfiles de inquilinos es, junto a la escasez, la falta de oferta, pues son los motivos que hay detrás del hecho de que el precio del alquiler en Málaga se haya disparado en cuestión de una década. Y en este segmento del alquiler está llegando a Málaga un nuevo modelo de arrendamiento. Se trata del co-living, edificios de apartamentos pequeños, justo con lo que tienen para vivir, pequeñas dimensiones, pero con grandes espacios comunes para hacer vida con otros vecinos, con los llamados colivers. Escucha al gerente de ABC Inmobiliaria, Antonio Vera.
En estos espacios de coliving, además de gimnasio, de cafetería, de lavandería, tenemos también nuestras zonas para compartir pues con el resto de vecinos que viven en ese edificio y que posiblemente tengan un perfil muy parecido al nuestro, ¿no?
Pues en Málaga ese modelo de alquiler, el co-living, comienza a florecer. De hecho, un ejemplo lo encontramos en un edificio en el entorno del Hospital Materno Infantil, donde en un par de meses comenzarán a llegar esos primeros inquilinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en Cope más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:35 minutos, vente conmigo que nos asomamos a la ventana. 24 grados en el centro de la capital y cielos grises, cielos plomizos, porque tenemos nubes medias y altas y además polvo en suspensión, que irá aumentando durante la tarde-noche. Como nos advertía ya el lunes el hombre del tiempo, el calor iba a apretar especialmente hoy jueves en el interior de la provincia. Y así está siendo. La máxima prevista en la provincia se va a encontrar en Antequera. 35 grados se alcanzará durante la jornada. En la franja litoral, el termómetro se va a quedar en los 30 de máxima. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, no se descartan chubascos al final del día, incluso no se descarta que caiga barro, porque como tenemos calima estos días, pues la lluvia puede al final convertir esa calima en depósitos de barro. Una previsión que además se va a alargar el sábado. De hecho, meteorología dice que vamos a tener un sábado pasado por agua en toda la provincia, en todas las comarcas. Lluvia y tormentas que podrán dejar depósitos de barro, porque como te digo, la calima nos viene acompañando desde hace unos días. No apretará el sol durante el fin de semana, así que el termómetro nos va a dar un respiro. Las máximas van a oscilar entre los 22 grados previstos en Ronda, los 25 de Antequera, 28 se esperan en la capital y en Marbella y 29 grados en Vélez Málaga. Nos asomamos a las carreteras a esta hora. Según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga y en sentido Cádiz. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la circulación es intensa en la zona de la Comisaría Provincial, ya sabes, Plaza Manuel Azaña, en su unión con la Avenida Juan 23 y también de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. Hay otras cosas que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Detenido un alemán de 32 años acusado de asesinar a otro hombre, un serbio de 33, en una casa de Marbella. Pero ojo, hace 2 años ocurrió esto, en el verano de 2022. Lo torturó hasta matarlo. Ese es el titular, esa es la noticia. Los detalles de la historia parecen sacados del guión de una película.
Una historia que comenzaba el 30 de junio de 2022. Un agente inmobiliario acudió a una casa de Marbella porque tenía que hablar con el inquilino para renovar el contrato de alquiler. Lo que se encontró al llegar fue un escenario dantesco. El cuerpo de ese hombre, el inquilino, estaba amordazado, estaba atado a una silla y con la cabeza envuelta en film transparente. También le habían disparado. Inmediatamente el agente inmobiliario llamó a la policía. Los investigadores comenzaron a trabajar y tirando del hilo descubrieron que el fallecido era un serbio de 33 años que usaba distintas identidades falsas. Tenía antecedentes por tráfico de drogas y estaba relacionado con organizaciones criminales de los Balcanes. La investigación confirmó que el día antes de que apareciera muerto, este hombre acudió a su casa con varios miembros de otros grupos de narcos. En aquel encuentro se produjeron desavenencias y ahí comenzó un episodio violento en el que el serbio acabó siendo torturado durante horas. Los agresores huyeron del país y ahora han localizado a uno de ellos en Turquía. Se trata del cabecilla de una red de narcos, un alemán de origen turco que había fijado su residencia en Benavís, en la Costa del Sol. Ya está en prisión y la investigación sigue abierta para localizar a otros implicados en la tortura y el asesinato de la víctima.
Sin duda, una historia que parece sacada de un guión de película. La corrida goyesca de Ronda es una de las citas taurinas más importantes de nuestro país. Este año se cumplen 70 desde que se celebró por primera vez. Pero este año, 2024, no va a haber goyesca en Ronda. Así lo ha decidido, por sorpresa, la Real Maestranza de Ronda, institución propietaria de la Plaza de Toros. Vamos a conocer los detalles. Quiero saludar a Ignacio Herrera, es director de la Real Maestranza de Ronda. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ignacio, ¿qué tal? Muy bien. Exactamente, ¿qué ha pasado? ¿Qué le pasa a la plaza?
A ver, no le pasa nada. A ver, no le ha pasado nada y, sin embargo, le pasa lo que le ha pasado desde que se construyó. Esta es una plaza muy rudimentaria en su construcción, en su concepción, y tiene algunos desperfectos en origen, ¿no? Tiene problemas que se subsanan a lo largo de los años. Cada 20 o 30 años hay unas intervenciones porque hay un desnivel en lo que es la doble arquería, ¿no? Es una plaza que no tiene cimentación y entonces dependemos mucho de los dos grandes muros circuncéntricos sobre los que se construye el interior de la plaza, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido invertir en una importante investigación hace meses ya, el año pasado, para conocer con más detalle, al máximo, según las nuevas tecnologías, cómo es la evolución de esta construcción. Cuando digo cómo es la evolución, pues cómo se mantiene. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, los monumentos que están construidos hace más de 200 años con un tipo de piedra en terrenos X, por así decirlo, siempre arrojan un índice de desgaste de lo que es la estructura, la piedra, pero nosotros solo nos preocupábamos por la piedra porque nunca habíamos contemplado la posibilidad de que la estructura tuviera nada. Entonces lo que se ha hecho ha sido un examen de la piedra pormenorizado sobre el desgaste por la erosión, por las grandes sequías y altas temperaturas y las lluvias torrenciales, y luego por otra parte porque hay un uso de la plaza que concretamente cuando se usan los tendidos, el alto y el bajo, son casi 5.000 personas de pie, caminando, subiendo, bajando, que generan mucha vibración y que afectan mucho a la estructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nunca hemos contado con ningún tipo de probabilidad de que pasara nada. Y lo que nos han dicho ahora mismo los técnicos es que, bueno, eso ya no nos lo pueden asegurar. Entonces, habida cuenta de que tenemos sí o sí que hacer una intervención, y que el informe da unas recomendaciones de no llenar, no ocupar los tendidos, la maestranza, la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Ronda, acordó que no sé, cancelar cualquier festejo, que o concierto o concurso de enganches, corridas, es decir, cualquier cosa que requiera la ocupación de los tendidos.
En el fondo, entonces, Ignacio, estamos hablando de un ejercicio de responsabilidad, porque 5.000 personas andando, si hay una buena faena, pues aplausos, a lo mejor el hecho de estar moviéndose o haciendo ruido, movimiento con los zapatos, con el calzado, en fin, estamos hablando de un ejercicio de responsabilidad si los técnicos no garantizan la seguridad, ¿no?
Efectivamente, a ver, nosotros no somos técnicos, los técnicos son los que nos han dicho las cosas que tenemos que hacer. Para esto, estos técnicos están contratados y para esto sus servicios son fundamentales, porque la maestranza cuida mucho la plaza.
Claro.
Lo hemos repetido, es nuestra función fundamental, es cuidar la plaza en todo lo que acontezca y en el día a día también.
Las
y
lluvias,
eso es así.
Claro, Ignacio, las lluvias de Semana Santa que cayeron aquí en la capital, desde luego, con abundancia, supongo que en Ronda también, ¿las lluvias de Semana Santa han podido influir en esa inseguridad de la plaza de toros llena de gente?
Las lluvias son coadyuvantes, ¿no? Porque en realidad es un cúmulo. Es decir, nosotros lo que estamos descubriendo es que la vida del edificio se puede conocer a través de unos parámetros que ofrecen unas tecnologías que nunca habíamos utilizado. Nuestros técnicos habían utilizado otros parámetros y ahora somos testigos de una revolución tecnológica a un nivel que ofrece unas informaciones que son muy novedosas.
Claro, y que no se pueden ignorar, ¿no? Y no se pueden ignorar.
Claro.
Ignacio, ¿ahora qué va a pasar?
La plaza no tiene ningún tipo de riesgo. Quiero decir
que se puede visitar, que estamos hablando
totalmente
de un evento como la Goyesca con 5.000 personas dentro, pero la plaza, el museo, todo se puede visitar, que no hay ningún problema. Pero el hecho de esos trabajos, esa innovación, la tecnología que nos ha permitido saber, ojo, vamos a cuidar esto, vamos a hacer unos trabajos, ¿sabemos cuánto tiempo, en qué consisten los trabajos y cuánto tiempo, cuántas goyescas no vamos a poder celebrar?
Bueno, nosotros queremos que solo sea esta, eso es lo que queremos, y no queremos que ni siquiera fuera esta, ¿no? Pero bueno, las cosas han venido así, ha sido una cosa muy a última hora, nos han pillado todos desprevenidos, nosotros teníamos ya un proyecto de un programa estupendo en homenaje a Antonio Ordóñez y a Paquirri. El empresario Francisco Rivera tenía ya su, vamos, todos los contactos necesarios para el cartel, en fin, el que teníamos, el concurso de enganches también, el Club de Enganches de Sevilla tenía todo el plan para el maravilloso concurso que exposición que se hace anualmente.
Claro, que la suspensión es necesaria obligatoriamente por la recomendación de los técnicos. ¿Y esos técnicos, sí, Ignacio, saben explicar qué va a pasar, qué hay que hacerle a la plaza?
Bueno, cuando se termine el informe tendremos más información. Nosotros por ahora lo que hemos recibido de nuestros técnicos es que a la vista de los resultados que se están obteniendo no se puede jugar y hay que llamar a la seguridad, a la prudencia y a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque seguramente no pase nada. Yo no creo, vamos, no lo creo, pero cuando hay un informe, ¿quién firma en contra, claro, de un informe?
Claro.
¿Eh? Y oye, estamos hablando de un edificio muy antiguo, o sea, antiguo, muy que tiene mucha solera, pero que no es la primera vez que ha tenido algún desperfecto, ¿eh? Que hubo un huracán en el 56, me parece, y se afectó a un tendido y fue importante. Y también cuando se construyó la plaza hubo un pequeño hundimiento precisamente porque es un edificio que requiere una consolidación constante de su estructura y en eso estamos trabajando nosotros ahora, las anteriores juntas de gobierno hace 50 años, 60, porque intervenciones ha habido, ya le digo, desde que se construyó, desde el día cero hasta hoy, no han dejado de intervenir la plaza cada 20, 25 años.
Es evidente, no tiene cimentación, un edificio antiguo, junto, pegado a un tajo, hay que cuidarlo y hay que cuidar y preservar la seguridad de las personas. En este caso, todavía a la espera del informe completo que determinará qué hay que hacerle a la plaza y cuánto tiempo se van a prolongar esos trabajos, a la espera de ese informe definitivo, de momento la decisión ha sido que no se celebre la Goyesca ahora en el mes de septiembre, en unos meses tras el verano. Ignacio Herrera, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Nada, un placer. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues esa suspensión de la corrida Goyesca va a tener un impacto económico negativo de 6 millones de euros, según datos de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y Peñas de Ronda. Y detenido un profesor en Genalguacil por una presunta agresión sexual.
Sí, este profesor ha sido arrestado por la Guardia Civil por agredir sexualmente, presuntamente, a varios menores. Se está investigando cuántos menores hay afectados, porque hay varias denuncias de familiares, pero los agentes no descartan incluso que haya más víctimas. El investigado permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Es profesor de un colegio rural de este pequeño pueblo del Valle del Genal. Podrían verse implicados alumnos de distintos municipios de la Serranía de Ronda que estudiaban allí, en ese centro educativo.
Gracias, Carmen. En deportes, contra todo pronóstico, el Unicaja perdió el quinto partido contra UCAM Murcia y se queda sin jugar la final de la ACB.
Levanta el Carpena, Ivón Navarro y Alberto Díaz, y el Carpena que responde viniéndose arriba. Cárcel para Alberto Díaz, Alberto en el triple.
Triple, triplazo.
Por delante Unicaja, 58-55.
Tres arriba Unicaja.
Cinco arriba Unicaja, 60-55. Alberto Díaz de tres.
Bueno.
Alberto de mi vida. Pone patas arriba el Carpena adentro. Sí. Recupera Egin, corre Unicaja. Se equivoca Egin, San Roth. Solo Hackenson en el triple. Triple de Hackenson, madre mía. Eni jugando para Sliva, Sliva con Kravis, Sliva jugando de espaldas al aro, se la da de cara a Dylan Ennis, Ennis percute la zona, Ennis empata el partido a 65. Pues se va a acabar la temporada para Unicaja, 20 segundos y dos décimas. Vaya desenlace esta eliminatoria, ¿eh? Ganaba Unicaja 63-55 no hace mucho y desde entonces el parcial de 7-21 para UCAM, ¿eh?
Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En este resumen sonoro empezabas muy arriba y terminabas muy abajo. No pudo ser.
Los contrastes, ¿eh? Es que el partido fue una montaña rusa de emociones, Mónica, porque empezó el partido ganando Unicaja, recuerdo, 10-0, llegó ganando por 13, luego remontaba UCAM de Murcia, cuando parecía que estaba más difícil, llegaban esos triples que hemos escuchado de Alberto Díaz, Unicaja se ponía 8 arriba, todo parecía indicar que 18 años después Unicaja iba a jugar su cuarta final de Liga ACB. pero fíjate cómo el equipo malagueño entró en colapso, 7-21 de parcial después de ese resultado de 63-55, y en el último los últimos tres minutos 0-12 de parcial, no metió absolutamente nada el Unicaja de Málaga. Decepción en el equipo malagueño, hoy en las barras de los bares, Mónica, pues la gente oportunista pues dice, vaya leche de Unicaja que ha jugado contra el UCAM de Murcia, al que le habíamos ganado 6 veces y hemos perdido, la BCL que ha hecho el torneo de la croqueta y esto no vale para nada, que lo gana cualquier equipo del Parque del Oeste. Hay mucha decepción. A todos ellos responde Ivón Navarro.
Entonces habrá quien dirá, vaya mierda, o no, lo que os dije yo, no, que esto es un mojón, ¿no? Dirán que esto es un mojón. No han jugado la final, se eliminó UCAM Murcia. Porque a veces la gente no tiene respeto por el deporte, por los rivales, pero esto es deporte y esto es lo bonito de esto. Que ahí fuera hay que jugar. Y eso es lo importante.
Y es que hay que recalcar aspectos positivos en el Unicaja de Málaga en una temporada, Mónica, que evidentemente tiene ese final tan amargo, pero una temporada donde Unicaja ha sido campeón de la liga regular, batiendo su récord de victorias con 28, batiendo su récord de victorias consecutivas con 14, ganando en todas las canchas de la Liga CB, ganando en las canchas de todos los equipos de Euroliga y además trayéndose un título como es la Basketball Champions League. Dice Ivón Navarro que evidentemente después de la decepción hay que levantarse y además que Unicaja ha vuelto a recuperar el sitio que le corresponde en la historia.
Yo creo que hemos vuelto a poner al equipo y al club y a la ciudad donde tenía que estar, donde merece estar. Y ahora se trata de seguir consolidando esto y de seguir siendo competitivos y de volver a ser un equipo súper respetado, súper admirado, como sentimos que es ahora el equipo. Y este deporte, y un día ganarás y un día perderás, pero lo importante es que sigamos estando donde tenemos que estar, aceptando que algún día perderemos. Lo que pasa es que hemos perdido tan poco este año que ahora de repente nos hemos llevado tres tortazos así. Pero claro, es que hemos perdido tres partidos cuando habíamos perdido 6 en todo el año, ¿no? Bueno, los momentos.
No ha podido ser.
Ahora toca reflexionar, Mónica, y sobre todo a ver qué cambios puede haber en el equipo, porque no es normal que cada vez que teníamos todo a favor en el Carpena, en las tres últimas ocasiones, Basketball Champions League, Copa del Rey, ahora en Liga CB, el equipo haya colapsado, ya entrado en colapso. Así que algo habrá que tocar y algo habrá que cambiar de cada
Hay que analizar. Temporada. Por cierto, el sábado, nada, la hora del partido del Málaga.
7:30 de la 7 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Nos queda el Málaga, a ver si tiene más suerte en el periodo de ascenso a segunda división.
Todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
Buenas tardes, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mate con un te quiero.
Hoy comienza el ciclo de conferencias sobre los patronos de Málaga que organiza el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. La conferencia de esa tarde a las 7:30 la dará Ángel Nuño, profesor del centro, y la de mañana será a cargo del catedrático emérito de la Universidad de Málaga, Pedro Rodríguez Oliva, que hablará sobre la promoción del culto de los mártires Ciriaco y Paula por la familia de Torres.
Vamos a saludar al profesor Pedro Rodríguez Oliva. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro, profesor, ¿quién es la familia Torres y qué relación tiene con los patronos de Málaga?
Es una página conocida de la historia de Málaga, no voy a dar ninguna gran novedad. Solo voy a insistir en este aspecto porque quizá de todas las cosas que se hablan tanto de nuestros patronos, uno no se acuerda bien de un momento histórico en que una familia malagueña que tuvo una gran trascendencia en la Iglesia, ahora explicaré quiénes eran, promocionaron el culto de los santos mártires. Esta familia, la familia de Torres, es una familia que está en Málaga desde el momento de la conquista. Hay que recordar que cuando en agosto del año 1487 los reyes católicos conquistan Málaga y pasa Málaga a la corona de Castilla. Entre las familias que se van a aposentar aquí en la nueva Málaga cristiana, una de ellas es esta familia de Torres. Una profesora de la universidad, desgraciadamente muy pronto desaparecida, que estudió el origen de esta familia, sostuvo que los orígenes de esta importante familia malagueña eran orígenes judíos. Es decir, su antepasado más inmediato a la llegada de Málaga era un judío, un rico comerciante, pero muy pronto esta familia se convirtieron, eran judío conversos, y de pronto esta familia se transformó en una serie de personajes que ocuparon cargos muy importantes en el gobierno de la Iglesia.
Pedro, en general, ¿sí? Conocemos la historia de Ciriaco y Paula muy por encima. ¿Qué nos aportaría profundizar sobre estas dos figuras?
Esto es un poco complicado. No es el tema que yo voy a tocar. Ciriaco y Paula son dos mártires. Hay una gran discusión durante muchos siglos sobre si estos mártires eran malagueños o eran norteafricanos, y ese no es el tema. El tema para Málaga, desde mi punto de vista, es que desde 1487, en la conquista, resulta que el Papa de aquel tiempo, Inocencio VIII, le dice a los reyes católicos, cuando le comunica que Málaga se ha incorporado a la cristiandad, le dice: no olvidéis que en esa ciudad hubo unos mártires en la época de Diocleciano, en el siglo IV de nuestra era, que eran Ciriaco y Paula. Por lo que se conocía de un texto que había escrito en el siglo IX un benedictino llamado Usuardo. Hay una larga discusión sobre el lugar de esto, pero en Málaga está muy arraigada la tradición y la realidad histórica de que desde 1490 son estos dos mártires cristianos patronos de Málaga. De manera que la ciudad ha venido, bueno, con intermitencias, dándole la importancia que estos patrones tienen. Pero hay que recordar una cosa: una de las cuatro parroquias fundacionales que se hacen en Málaga lleva su nombre, la Iglesia de los Mártires. Y también hay que recordar que en el escudo de Málaga, que los reyes lo concedieron nada menos que en 1494, se dice que en la parte alta de las torres de la Alcazaba deben figurar los mártires Ciriaco y Paula. Es decir, no se tratan de unos personajes que no estén arraigados en la ciudad, están profundamente arraigados. Y bueno, digo, ha habido intermitencias en que si celebramos el 18 de junio, que es su festividad, como una festividad local, y sabemos todos que unas veces nuestros representantes municipales lo ponen como fiesta y otros la cambian. El tema es que hay un momento de auge de este patronazgo que lo encabeza esta familia. Esta familia vivían en un palacete que
Que es que es mejor dejar a los oyentes con el gustillo ahí en la boca, decir: madre mía, cuánto sabe el profesor Pedro Rodríguez Oliva de la familia Torres, por no dar todos los detalles, para que vayamos y disfrutemos de esa conferencia, la promoción del culto de los mártires Ciriaco y Paula por la familia Torres, a cargo del profesor catedrático emérito de la Universidad de Málaga, Pedro Rodríguez Oliva, que va a ser mañana. Lo dejamos así, nos encontramos mañana entonces a las 7:30 de la tarde en el Centro Superior de Estudios Teológicos de San Pablo.
Estupendo, pues yo creo que ha hecho usted muy bien en preparar una manera de que el público quede con interés por oírlo. Contaré sobre todo la familia Torres, cómo promocionaron a estos dos mártires malagueños.
Pues ahí nos encontraremos un montón de malagueños. Profesor, un placer como siempre tenerle en antena. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera.
Pintarse la cara color esperanza.
Tentar al futuro con el corazón.
Enseguida vamos a llegar al boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después llegará la tertulia de mujeres, como cada jueves, hasta las 2:00 p.m. con Rosa Francia, Teresa Pardo, Sonia Crespo, Violeta Aragón
y Soraya García. Boletín de noticias de la una y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, cinco minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García, estoy rodeada de mujeres, como cada jueves hasta las 2 de la tarde, la tertulia de mujeres de esta casa, donde hablamos con libertad, con pluralidad y con acento malagueño. Pero antes, de lo que te hablo siempre es de energía solar. Te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a usar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, AGS Solar te ayuda con las subvenciones públicas, que te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
25 años contándote sobre la afición. La evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan Marina, la gran ópera española del maestro Arrieta, con voces de reconocido prestigio internacional y una gran puesta en escena. Próximo 9 de junio a las 19 horas.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada y, según su autodefinición de la semana pasada, una simple ama de casa que lee el periódico. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que eres algo más que una simple ama de casa que lee el periódico.
Escucha, catedrática jubilada.
Catedrática jubilada.
No oculto nada.
Teresa Pardo, delegada territorial de justicia. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Bienvenida.
Muchísimas gracias, bien hallada. Decía que Rosa es una ama de casa jubilada que lee los periódicos y escucha la radio.
Claro.
Ah,
sobre
claro,
todo escucha,
bueno,
mucho la COPE.
Y participa.
Y participa y se prepara los temas muchísimo. Como Violeta Aragón, ella es ingeniera de caminos, canales y puertos y es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores. Violeta, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Y en un paraíso llamado Benaoján encontramos a la secretaria general del PSOE, Soraya García, los estudios de COPE Ronda. Gracias a los compañeros, por cierto, de COPE Ronda. Soraya, buenas tardes.
Buenas y calurosas tardes, porque aquí estamos a 30 grados, o sea que imaginaros cómo estamos en el paraíso disfrutando de un tiempo ya veraniego.
Bueno, va a cambiar el tiempo, ¿eh? Ya lo hemos contado al arranque del programa, mañana viernes ya va a empezar a cambiar la cosa y el sábado tenemos lluvias y tormentas y depósitos de barro que van a caer en toda la provincia. En todo caso, el domingo 9 de junio, que no va a llover además, parece, hay que ir a votar. Los europeos y por tanto los malagueños estamos llamados a las urnas, elecciones europeas. El resultado está por ver, pero quiero poner sobre la mesa lo que ocurrió en 2019, que también tuvimos elecciones europeas. Votaron 675.000 malagueños y se quedaron en casa, es decir, que no fueron al colegio electoral, casi 500.000 personas. Estamos hablando de una abstención del 42,5%. El PSOE obtuvo casi el 37% de los votos aquí en Málaga, en total 244.000. Le siguió el Partido Popular, que obtuvo 168.000 votos, el 25%, por lo tanto, del respaldo. Ciudadanos obtuvo 92.000 votos, el 14%, Unidas Podemos 75.000 votos, el 11%, Vox 52.000 votos, estamos hablando del 8%. Teniendo en cuenta la polaridad que existe ahora mismo en la política, teniendo en cuenta los momentos por los que pasa Ciudadanos, por los que pasa Unidas Podemos, ¿qué pensáis que va a pasar este domingo? Sonia, abro contigo.
Hay otro partido nuevo, cree que viene también de una escisión de Ciudadanos. Y yo tengo la sensación de que en esta convocatoria electoral la gente está un poquito más motivada. Yo creo que lamentablemente es por los conflictos bélicos, la guerra rusa, Ucrania, Israel y Palestina. Y creo que eso está haciendo que la gente mire un poquito más para allá de nuestras fronteras. Pero lo hablábamos fuera de micro, ¿no? Nosotras. Es que no somos conscientes, y ahí creo que nos falta pedagogía. Teresa ahora lo contará. Dice que ella escuchaba ayer a Francisco de la Torre, que es verdad que Paco, nuestro alcalde, yo ya no vivo aquí, pero bueno, el alcalde de Málaga, lo considero un poco alcalde mío también, siempre ha sido un defensor de Europa, con mayúsculas, de los beneficios que puede reportar, y le ha sacado mucho partido, la ciudad ha sacado mucho partido a Europa y a sus fondos por su buen hacer. Pero ya no solamente por las subvenciones o por las ayudas, es que lo que se decide internacionalmente, eso Rosa lo podrá, perdón, Teresa lo podrá explicar muchísimo mejor, tiene muchísimo peso legal en nuestras fuentes del derecho. Tenemos nuestra Constitución y por debajo los tratados de los convenios internacionales. La gente de a piso se nos escapa, ¿no? A lo mejor no nos han enseñado alguna vez en el colegio, cuando en la universidad, pero se nos escapa la importancia que tiene para nuestra vida diaria, para lo que cuesta un tomate, para la pesca, para todo, absolutamente todo, lo que se apruebe en Europa. En fin, yo creo, no sé lo que va a pasar, yo creo que va a estar bastante igualado el Partido Socialista con el Partido Popular.
Teresa, tenéis la sensación, todas, Teresa y Rosa, después te doy paso a ti, Violeta, y cierro con Soraya, que además quiero hablar del mitin de Pedro Sánchez ayer aquí en Benalmádena. Teresa, ¿tienes la sensación, los malagueños, quien te rodea, tenemos la sensación, vamos a ir a votar? ¿Estamos animados, convencidos?
Espero y deseo que sí, porque estoy plenamente conforme con lo que ha dicho Sonia. Es que yo creo que nos hemos equivocado a la hora de transmitir la importancia de estas elecciones. Tú vas con la gente de pie de calle y te dice, bueno, es que eso es la europea. No, es que en Europa se decide el 70% de las leyes que se aplican aquí. Yo no voy a hacer ahora aquí un esgrimento jurídico porque no me van a entender. Esta tertulia es de mujeres, la escuchan muchas mujeres, me paran por la calle, es divertida, es amena, y creo que no procede. Pero sí que es cierto que si hablamos, por ejemplo, de 160.000 millones de fondos europeos que no se han ejecutado por el Partido Socialista, si hablamos, por ejemplo, recordando atrás, la formación, esa formación que se nos negó a los andaluces durante más de una década por no devolver los fondos europeos, si hablamos del sector agrario, yo que soy de la comarca del Guadalhorce, es tan importante que se vote. El Partido Popular, por poner un ejemplo de lo que ha dejado ahí un pequeño titular, Sonia, estamos planteando unas cláusulas espejo, es decir, el sector agrario, estamos viendo cómo los tomates se tiran en el suelo. ¿Por qué? Porque los europeos tenemos una legislación, una normativa en sector agrario que no se le exigen a otros países externos, que están cerca. Y eso al final revierte en todo, revierte en la economía, revierte en el empleo, revierte en el producto final del consumidor. Estas políticas y estas elecciones son tanto, 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 tan importantes como las nacionales, pero por la sencilla razón de que van a decidir las políticas que se aplican en el sector agrario, las políticas que se aplican a nivel de los fondos europeos, dónde los vamos a aplicar. Sonia tiene razón, la ciudad ha dado un cambio y tiene que seguir dándolo. ¿Por qué? Porque Francisco de la Torre, que ayer lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo a Rosa, hizo un magistralmente explicó por qué teníamos que ir, por qué son las elecciones europeas desde el origen hasta el fin. Tiene que ser un voto, y lo voy a decir porque lo puedo decir, tiene que ser un voto a un partido constitucionalista, a un partido que crea en Europa, a un partido que crea en la igualdad de los españoles, a un partido que sepa dónde aplicarlo. Y yo pido el voto para el domingo para el Partido Popular. ¿Por qué? Porque ahora hablaremos de los mítines, pero se presenta un partido político que es antieuropeísta, que es Vox, o sea, que nos quiere sacar fuera de Europa, podemos poner una frontera y listo. Y luego se presenta un partido socialista con Pedro Sánchez a la cabeza que nos ha demostrado a todos los españoles, bueno, ha roto la igualdad, la Constitución, ha dejado en detrimento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los jueces. Son muy importantes porque las políticas de Europa después se van a aplicar aquí. Y todos esos fondos hay que saber gestionarlos. Por lo tanto, necesitamos la máxima representación de todos aquellos representantes, y en este caso yo lo digo, del Partido Popular, para que hagan una España fuerte y una unidad europea absolutamente necesaria, porque si no, no podremos seguir desarrollándonos como lo estamos haciendo hasta ahora.
Ahora le daré el paso a Soraya, que me la imagino ahí en Cope Ronda, revolviéndose en la silla. Rosa, por supuesto, el alcalde va a ir a votar el domingo. ¿Lo hará antes o después de ir a nadar?
No lo sé. Seguramente después.
Pero siempre vais juntos a votar.
Y a nadar.
Y a nadar. Oh.
Siempre que podemos. Vamos a ver, son temas muy amplios. Y yo por eso me voy a circunscribir a una cosa que está en relación con lo que se hablaba antes. Decía, ¿quién tiene la culpa? No hemos enseñado, nos han enseñado lo suficiente y yo voy a fijarme en eso. No, no se ha hecho una verdadera pedagogía, una verdadera formación, no solamente desde el punto de vista de Europa, desde el punto de vista de nuestra Constitución, por mucho que se hable, no se ha incorporado debidamente a la vida de todos los ciudadanos. Yo tengo siempre en la cabeza la idea de que un ciudadano tiene que ser un ser activo, que participe en todo lo que le rodea, que se entere de dónde están sus límites, de dónde están sus derechos. Y resulta que aquí parece que interesa más, y ya no hablo de un partido, aunque algunos cojean más que otros, porque ha habido distintos partidos que han podido hacer algo y sigue pudiendo hacerse. Parece que se prefiere tener espectadores en lugar de ciudadanos. Uh-huh. Gente que esté mirando el partido de tenis, de lo que se pelean unos con otros y de lo que se insultan unos a otros, en lugar de estar sabiendo que los protagonistas son ellos, somos nosotros, somos los ciudadanos. Si queremos ser europeos, si queremos ser ciudadanos y dueños de nuestro futuro, tenemos que participar, tenemos que saber que son nuestros derechos y que tenemos que exigir.
Violeta Aragón, tú no militas en ningún partido, como ciudadana normal, que siempre me gusta destacarte, ciudadana normal.
Yo comparto plenamente lo que se está diciendo en la mesa, es que no puede ser de otra manera, de la importancia que tiene Europa y que quizás no somos conscientes en el día a día, porque toda la legislación que se hace en todos los países miembros de Europa viene basada en unas directivas europeas y nosotros no tenemos nada más que acatarlas y complementarlas si queremos, pero la base está escrita en Europa. No se escribe en cada uno de los países en España, estamos en esa unificación y yo creo que eso no somos conscientes la mayoría. Sin embargo, no soy tan optimista como mis compañeras en que todo el mundo sepa de esa importancia y que todo el mundo esté pensando en ir a votar. Yo, sin embargo, creo que el domingo pues va a haber unas cifras de abstención similares o incluso mayores, porque el tiempo acompaña a hacer otras cosas antes que ir a una mesa electoral. Y la gente pues va a volver a fallar una vez más a estos comicios, cosa que entiendo perfectamente lo que estáis diciendo y es un error. Y hay que animar a la gente que antes de irse a la playa pase por el colegio electoral, porque nos jugamos mucho. Da igual al partido que voten, porque yo efectivamente no milito en ninguno y no vengo aquí a hacer un poco
campaña.
La campaña de a quién hay que votar, pero sí campaña de que necesariamente hay que ir a votar, sí, seguro.
Aunque ¿quién? Se vote en blanco, eso también es un mensaje para los políticos, como decía Rosa, yo también. Cuando es que no sé a quién votar, no me entero, no sé qué propuestas hay y tal. Da igual, ve y vota en blanco, pero ve.
Quien tiene claro su sentido del voto, sin duda, es Soraya García. Soraya.
Lo primero, que coincido con Violeta y con lo que han dicho las demás compañeras con respecto a la necesidad de votar el día 9, ¿no? Yo creo que es el ejercicio, y coincidimos en esto todas, que es el ejercicio más sano que de la democracia, que en el caso de las mujeres nos ha costado mucho trabajo poder ejercerlo y que, por tanto, tenemos que reivindicarlo, y que ese día 9, el domingo, tenemos que estar ahí para ejercerlo. ¿Da igual al partido? Obviamente, obviamente a mí no me da igual, pero entiendo que en este caso, a todas las personas que tengan la duda de si ir a votar, hay que invitarlas a que así lo hagan. Creo que yo me voy a mojar un poco. Yo creo que todos estos movimientos últimos políticos, o más bien de generar fango, de judicializar la política, que se está dando en estos días precisamente previos al día D, como se dice, ¿no?, al 9 de junio, creo que lo que están haciendo es movilizar a las personas que normalmente suelen ser más críticas y que quizás forman parte de ese porcentaje que en otras ocasiones hemos tenido de abstención. Normalmente suele ser la izquierda. Creo que en este caso lo que se está consiguiendo, lejos del objetivo, es movilizarnos más. Ayer lo pude comprobar, luego lo hablaremos. La gente está muy motivada en ese sentido, y también es cierto, y yo lo digo desde la perspectiva como secretaria general, como bien me anuncia inicialmente Mónica, y además también como alguien que se ha sometido a las urnas en varias ocasiones. La política municipal es la más cercana, porque así la entienden los ciudadanos y ciudadanas, porque nos pillan más a mano. Y la europea es como la más lejana por el contexto geográfico en el que nos movemos. Pero efectivamente, tal y como decían mis compañeras anteriormente, Europa nos afecta de lleno. El 70%, efectivamente, como decía Teresa, de las leyes que nos afectan vienen desde Europa. Y en los últimos tiempos, y sobre todo desde la pandemia hacia acá, con el trabajo que ha hecho el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza, como bien decía Teresa antes, hemos conseguido la excepción ibérica, aportaciones económicas que nunca se habían tenido, cuando en Europa se abordaba la posibilidad, después de la pandemia, de restricciones económicas. Lo que conseguimos nosotros era convencer de todo lo contrario, y por eso hemos tenido más fondos europeos que nunca. Y aquí me vais a permitir que termine con una cuestión importantísima. Teresa, decir que no se ejecutan los fondos europeos por culpa del gobierno de Pedro Sánchez, cuando la realidad es que la Junta de Andalucía tiene 45%, es decir, casi 3.000 millones de euros sin ejecutar en el presupuesto pasado, hombre, es como un poco vergonzante tirar de ahí. Es decir, podéis tener otros recursos con los que intentar defender vuestra política. En este caso, como no tenéis programa, porque lo habéis anunciado creo que hoy, y además incluso con cortapegas, donde repetís lo mismo porque no tenéis ni siquiera proyectos para recurrir a ello, pues entiendo que entre eso y las disquisiciones judiciales que están habiendo en medio, pues estáis intentando recurrir a otras cuestiones. Pero los fondos europeos que no se han ejecutado por las comunidades autónomas, y en este caso la Junta de Andalucía ha dejado de ejecutar 3.000 millones de euros. ¿Sabes cuántos empleos del personal sanitario se podrían dar con ellos? 60.000. Lo digo por aquello de que se habla de incrementar o de que se van a contratar a más sanitarios, y la realidad es que se han despedido 18.000 en Andalucía, y con la situación sanitaria que tenemos, creo que deberíais de tomar buena cuenta de ello.
¿Por alusiones, Teresa?
Sí, claro, Rosaria. Vamos a ver. En primer lugar, Soraya, saludarte desde la distancia, está en Ronda. Sé que te toca un papel muy difícil, muy complicado. Voy a intentar de atrás adelante, ¿vale? Voy a ser muy, muy breve y sin ningún dato por delante, y hablándote con total sinceridad. Jamás, jamás Andalucía ha dispuesto de tantos sanitarios. Ya se ha dicho que los que se pusieron para el COVID se van a prorrogar. Se van a prorrogar, y esto no lo ha hecho ninguna comunidad autónoma. Esto para empezar. Segundo, para empezar sobre los fondos, la ejecución de los fondos, jamás se han ejecutado tantos fondos europeos como ha ejecutado la Junta de Andalucía. Aquí he hecho solamente el speech de la formación para el desempleo, una formación que nos tuvo negada el Partido Socialista con fondo europeo. Si tú me dices a mí, Soraya, ¿dónde está, por ejemplo, la desaladora de la Axarquía? Fondos europeos, que lo podría haber hecho Pedro Sánchez. Si tú me dices a mí dónde está la infraestructura, que la podría haber hecho Pedro Sánchez. ¿Qué ha hecho con los malagueños? Oye, yo voy a ir al plato, al plato, y que cada uno coja su cuchara. Mientras a Cataluña, a sus socios, a los que le mantienen Moncloa, les exime el pago de las autovías, a los malagueños nos lo duplica. Y si no, cualquier trabajador, ¿cómo que no? Pásate, pues entonces es que no estás en tierra. Porque si tú ahora coges la autovía que va hasta Marbella, cualquier trabajador, te han duplicado el precio, y a Cataluña se lo han quitado. Si tú me dices a mí que con los fondos europeos previstos para la infraestructura infraestructura hidráulica de interés general, como te he dicho, el de la Sarquía, que no ha hecho ni una, que el canon para el agua nunca se supo y este gobierno de Juanma Moreno lo está aplicando, ojo, interés general a infraestructura que le corresponden al Estado. Soraya, yo sé que te toca un papel muy difícil. Si tú hablas de fango, fango ¿qué es? ¿Que los órganos judiciales estén investigando a una mujer? Yo no tengo culpa, perdóname. Los órganos judiciales, para mí que soy abogada y tú que estás estudiando derecho, deberías hacer una separación absoluta de los tres poderes. Y me da igual que sea la mujer.
Soraya,
déjame, porque de verdad estoy intentando hablar de memoria. Vamos, como abogada, tendrías que hacer la separación de los tres poderes, porque se le ha faltado al respeto a los órganos judiciales. ¿Tú te crees que se puede estigmatizar por el hecho de que sea mujer de...? A mí me da igual. Un presidente hecho... Mira, si tú ves las noticias y si te ha dado por abrir los periódicos internacionales de hoy, es demoledor. Y ayer estabais azuzando a una persona, venga, Begoña, si a mí me da igual que este señor esté enamorado de su mujer, que no lo esté, que... ¿Cómo que? No, es que no se puede trabajar. Claro que se puede trabajar, pero con ética. Se puede trabajar con moralidad y se puede trabajar sobre todo con estética. Si eres la mujer de él, lo eres para todo. Y no te vas a eximir de la ley, porque no te puedes eximir de la ley, amparándote debajo de la falda de ser el presidente del gobierno. Y si no, estamos en fango. Bienvenido al fango. Y solamente quiero acabo con una cosa, Mónica. Los jueces no están solos. Yo tengo la esperanza de que la ley prime, y no por el caso de Begoña, sino que los jueces en todos estos casos que he dicho, no están solo y espero que puedan ser capaces de revertir el daño tan irrevocable que ha hecho las decisiones de Pedro Sánchez por el simple hecho de querer estar en Moncloa y seguir en Moncloa.
Hace referencia, Teresa Pardo, al mitin de ayer en Benalmádena, aquí en la provincia de Málaga, de Pedro Sánchez. Ocurría esto.
Pedro, estamos contigo. Toda nuestra solidaridad para ti y Begoña.
Pedro, gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí con Begoña. ¡Gracias, Begoña!
Soraya, me consta que tú has jugado un papel en la organización de ese mitin. ¿Esto estaba planificado, lo de corear Begoña?
No, Nina.
Ni siquiera sabíamos que Begoña iba a estar. Lo supimos en el momento que apareció. Yo la tenía delante sentada. Puedo dar fe de que todas las sillas tenían el nombre exceptuando el de ella. Se sabía que había un asiento reservado, que podíamos intuir que podía ser ella, pero que no lo sabíamos. Que lo que reflejaron quienes intervinieron respaldando o animando a Begoña fue ni más ni menos que lo que pudimos vivir antes de que ellos hicieran aparición en la escena, por todos los militantes y las militantes, incluso muchísimos simpatizantes que ni siquiera militan en el partido, que estuvieron afectuosos, cariñosos con Begoña, con la mujer del presidente, con el propio presidente, pero especialmente con ella, porque son momentos en los que efectivamente vamos a cerrar filas en torno a ellos. Y mira, lo voy a decir porque, Teresa, no estamos hablando de todo el sector judicial, no estamos hablando de los jueces en general, estamos hablando de unas anomalías que se están dando dentro de un proceso concreto. Eso cualquiera, incluso sin tener mucho conocimiento jurídico, puede en un momento determinado entenderlo. Y en el caso en concreto, la estigmatización la están generando sobre una persona quienes están abordando esta situación para destrozar a un gobierno a través de destrozar a una persona en concreta por el simple hecho y la desgracia, en este caso vista desde fuera, de ser la mujer del presidente. Me parece terrible y en este caso lo digo con una experiencia personal. Mira, yo he tenido...
Pero breve, Soraya.
Voy a hacer todo lo breve posible, ¿vale? Yo he sufrido una imputación por denuncia falsa. Uh-huh. Yo. 2 años. Ya lo dije aquí, creo, la última vez. La he sufrido yo y sobre todo y especialmente mi familia, que está ajena a la política, y aunque yo pudiera entender el juego político, obviamente ellos no tanto cuando se sabe que es una denuncia falsa. En prensa se hicieron eco. Luego, al final, se archivó en 2 ocasiones. Hemos tenido un caso reciente en las elecciones municipales. El caso de Maracena, 3/4 de lo mismo. Se imputó al secretario de organización en ese
Paco
momento
Cans,
del partido.
Paco Cans.
A nivel regional. Y después de las elecciones municipales, cosa que afectó a los resultados, estas imputaciones, después de la cuestión electoral, desaparecieron las imputaciones porque se sobreselló todo porque no había nada. Venga, con esto va a pasar 3/4 de lo mismo. Y termino
venga,
con esto.
Soraya, que quiero escuchar a Rosa Francia, a Violeta,
vale,
y a
termino
Sonia.
Rápido. Una reflexión, Teresa. las cuestiones jurídicas. Mira, en este caso no hay temor a que se tenga que enfrentar ni Begoña ni nadie del Partido Socialista. Nunca lo hemos tenido en ese sentido. La cuestión es que lo que no se puede hacer es que a 5 días de unas elecciones europeas se saque una citación para dentro de un mes públicamente por parte de un juez en concreto. Y además,
¿por qué Soraya no se puede?
Bueno, hay algunos jueces. ¿Dónde está? Que no, hombre, Teresa, si queremos separar, si queremos generar la separación de poderes, tenemos que ser ejemplares.
Soraya,
en eso.
Me dices,
y no podemos
por
pedir,
favor,
perdona,
el artículo.
Teresa, un segundo, no, termino.
Chicas.
No podemos pedir que yo
por
haga
favor.
La separación de poderes cuando son quienes están dentro de esos poderes los que tienen que dar ejemplo para que se demuestre esa separación de poderes.
Venga,
yo siempre
Rosa,
he creído en la
Rosa
justicia,
Francia, que además tenemos que no hablar de cosas muy locales, como aparte de ir a votar el 9 de junio, el domingo, por supuesto, pero cosas locales como el alquiler, el precio del alquiler en Málaga. Rosa.
Sí, solamente decir, yo había tratado simplemente de quitar de mi cabeza lo que oí por la radio ayer por la tarde con eso de Begoña, porque me estaba chirriando y no me gustaba hablar de esto aquí. Pero, puesto que se ha hablado de la máquina del fango, me hubiera gustado que no saliera esa palabra aquí, la verdad. Somos más originales que todo eso. Pero sí me gustaría decir que el fango lo generan los que hacen cosas mal hechas, los que hacen cosas sucias, los que hacen cosas ilegales, los que hacen cosas feas.
Los que mienten.
Claro, los que mienten, por supuesto. Los que dicen no sé nada y luego resulta que lo sabían todo. Esos son los
que... O los que acusan sin
prueba. Esos son los que hacen... O los que acusan sin prueba. Lo malo es que cuando se dice que no hay pruebas y resulta que sí hay pruebas, pues la cosa empieza... O si hay posibles pruebas, porque hay constancias, pues la cosa empieza a complicarse. Yo con respecto a este tema quiero decir lo que digo siempre. Presunción de inocencia. Siempre presunción de inocencia desde el punto de vista judicial. Ahora, desde el punto de vista político, cualquier persona mediana que se sienta medianamente ciudadano y medianamente sujeto de derechos, tiene muy claro qué es lo que está viendo, de tratos de favor, de absoluta preferencia por determinadas personas y de incumplimiento en otras cosas, como por ejemplo en apropiaciones indebidas de trabajos ajenos, en fin, y lucro que procede de eso. Son cosas tan complejas que esperemos a que se produzca el juicio. Pero, ¿por qué tiene que ser X días antes o después? ¿Por qué en el caso, por ejemplo, ha habido muchos, pero yo recuerdo...
lo han planteado jueces, han planteado hay algunos que han señalado, como bien apuntaba Teresa, que no hay ninguna ley ni escrita ni no escrita que diga sobre esto, pero hay jueces que han criticado la poca idoneidad de acercarlo tan próximo a una cita electoral para no confundir a la ciudadanía. Los propios jueces, yo lo he escuchado esta mañana en televisión, donde he visto a Soraya, por cierto, en la televisión nacional, y he de decir, no sé, Soraya, si te va a gustar, pero mi marido me ha dicho, ahí está tu amiga de la COPE, alcaldesa de Benaoján. Digo, hombre, amiga de la COPE, sí, alcaldesa de Benaoján ya no, pero bueno,
gana.
Exacto.
Pero por muy pocos votos.
Y entonces ya me he asomado y digo, es verdad, si es Soraya, te he visto ahí muy dispuesta, como bien decía Mónica, organizando, indicándole, saludando a espadas. Efectivamente, estabas detrás de Begoña y he prestado más atención a la información porque estaba mi amiga de la tertulia de mujeres de COPE. Soraya,
bueno, pues
¿tú sabes?
Solamente recordar.
Pero es verdad, sí, te he interrumpido con toda la cara.
Cuando 15 días antes de una cita electoral fue detenido Rato, hubo gente que decía, ¿por qué lo han hecho antes de una cita electoral? Yo dije, cuanto antes mejor, porque los ciudadanos tenemos que estar debidamente informados.
Yo no estoy de acuerdo. Estoy recordando un acto en Marbella en el que se entró la Guardia Civil a detener a Juan Martín Serón y eso no se hace.
El
y
alcalde
no es
entonces
necesario
Laurín el Grande.
De a Laurín el Grande en ese caso del Partido Popular. Mira, yo voy a contar una anécdota muy grande. Primero, Soraya, tú sabes, yo he trabajado en un partido político, en la organización de eventos, y cuando viene la mujer de un presidente, por ejemplo, Elvira Viri, la mujer de Rajoy, solía venir bastante porque tenían una casa por la costa, eso lo sabíamos. No te digo que lo fuese de dominio público, pero además debíamos saberlo. No, lo que menos importaba era el asiento, pero debíamos saber dónde estaba esa señora por motivos de seguridad, fundamentalmente. Pero voy a contar una anécdota, Rosa. Yo creo creo, y los partidos lo olvidan, y casos podemos sacar de un lugar y de otro. Hablábamos de Paco Kahn, de Juan Martín Serón, de la propia Soraya del Partido Socialista. En el caso, no es lo mismo que la mujer de un presidente o el marido de una presidenta o de un alcalde o una alcaldesa, depende de la actividad que tenga. También es delicado, a mí, yo no soy militante socialista, he militado en otros partidos, en el Partido Socialista no.
Pero cierta
es el que me bueno, el Partido Socialista no ha militado. Pero a mí Begoña, como mujer del presidente, mira, yo empatizo en el sentido de que no entiendo este ensañamiento. Su profesión también es complicada. Yo tuve un tiempo en el que era pareja de una persona que tenía un importante cargo en la actividad política y a mí no me dejaban cubrir como periodista. Yo empecé a trabajar aquí como delegada, enviada especial, corresponsal del periódico El Mundo, y no podía cubrir los actos del Partido Popular porque podía haber conflicto de intereses. Afecta a la vida, quiero decir, que es delicado. Yo creo que no va a quedar en nada. Yo pienso que no va a quedar en nada lo de Begoña.
Venga, lo veremos. Lo veremos. Teresa.
Cortísimo.
Te doy 30 segundos. Cortísimo, porque venga. Me están mirando así, digo, me da miedo la delegada de justicia me vaya.
Bueno, es que tendría tanto que debatir la Soraya,
no,
pero.
30 segundos
nada,
de reloj.
30 segundos. Vamos a ver, Sonia, no te compare el caso para nada. Soraya, la única anomalía aquí que ha habido es que se le ha concedido una cátedra a una persona que no tiene ni una licenciatura. Que se le ha abierto las puertas, bendito yo.
¿Cuántos
que me casé,
políticos hay sin licenciatura?
Que me casé. No,
¿cuántos
no, 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 pero
altos?
Con cátedra, cátedra.
Políticos,
cátedra,
no importa,
Sonia.
Estamos hablando de la universidad.
Bendito sea que me casé 25 años con un carnicero. Porque a mí nadie me ha abierto la puerta absolutamente de nada. Si tú
no,
me dices
no lo digo
a mí,
por ti.
No,
por
no,
Dios.
No, si lo digo a Soraya, si tú me dices a mí que le abrían la puerta a Begoña Gómez porque era Begoña Gómez, nos reímos todos los malagueños. La única anomalía que hay aquí es que un presidente de una nación se dirige a la nación por cartas como si fuera un jugador de croupier y que no es capaz de dar las explicaciones oportunas porque esto se hubiese acabado en el momento, porque yo estoy segura de que tú dices las tuyas.
Venga, se acabó. El 9 de junio hay que ir a votar, que los malagueños somos muy responsables, a ver si superamos ese 42,5% de abstención de la última vez de las elecciones europeas de 2019. Alquilar un apartamento de un dormitorio en el centro de Málaga hace 10 años costaba 450 euros al mes. Y ese mismo piso hoy tendrías que pagar 850 euros al mes. Si es el caso, por ejemplo, de la zona de Parque Litoral, en el entorno del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, una casa, un piso de tres dormitorios con urbanización, zonas comunes, piscinas, jardines, hace 10 años se alquilaba por 600 euros al mes. Hoy por 1.500. Básicamente se ha duplicado en una década. Hoy hemos hablado, estamos contando aquí en COPE Más Málaga el tema de los alquileres. Un informe de la tasadora V Valoraciones dice que Málaga es la segunda gran ciudad de España en la que hay que hacer un mayor esfuerzo para pagar el alquiler. Estamos hablando de destinar casi el 53% de los ingresos para pagarlo. Detrás, ¿qué es lo que hay? Pues como muchas veces Violeta Aragón nos ha dicho, la falta de construcciones de vivienda libre, ni de VPO por supuesto, hay falta de vivienda. El que en el mercado tiene una vivienda para alquilar, en muchas ocasiones prefiere tirar por la vivienda turística, más rentable económicamente, que el alquiler de renta de temporada larga, de larga temporada. Y además, nos contaba un experto que hay un perfil nuevo, poca demanda, poca oferta, mucha demanda, porque hay gente que se viene aquí a la ciudad, hay perfiles nuevos.
Hemos pasado de tener a jóvenes o familias locales, que son o han sido tradicionalmente nuestro perfil de inquilino, y ahora mismo estos perfiles de inquilino pues se han multiplicado. Trabajadores en remoto, hay muchos que están teletrabajando y decidieron teletrabajar desde Málaga. Estudiantes internacionales, pues ahora mismo somos el destino de moda. Los nómadas digitales, todos aquellos que no están atados a un puesto de trabajo, bien porque trabajan, tienen su propio blog, su propia tienda online, pues han decidido establecerse en el sur de Andalucía. Jóvenes del sector tecnológico de todo el mundo, básicamente ingenieros, y esto ha tenido una incidencia notable en el aumento del precio en Málaga, pues porque sus sedes se han venido aquí.
Claro, se han venido aquí y ellos se han buscado el alojamiento. El crecimiento de la Universidad de Málaga también en los últimos años, o sea, la universidad y los estudiantes que arrastra. Violeta, ha sido uno de los temas que hemos tratado durante la temporada. Estamos ya en la penúltima tertulia. ¿Solución? No pues, sé, Bueno, no se ve cerca.
No hay soluciones mágicas para un problema tan grave como el de la vivienda. Y es un problema grave y desde luego nos tenemos que ocupar de ello. O sea, lo que no se puede ir dejando. Pero no hay soluciones inmediatas. Esa es la realidad y todos tenemos que ser conscientes que no hay soluciones inmediatas. El problema, yo creo que el diagnóstico lo tenemos claro. Hay más demandantes de vivienda que la oferta de viviendas que hay en el mercado, por muchos motivos que yo creo que se han hablado aquí. Aparte del crecimiento natural de la ciudad, pues se nos han sumado otros intereses, sobre todo debido al bueno, pues a nuestro posicionamiento internacional como ciudad que atrae talento y sobre todo temas de innovación. El parque tecnológico está otra vez en auge y la posibilidad de teletrabajar, que ha supuesto un gran incentivo para que gente de otros países del mundo pues quieran venir a vivir a un lugar privilegiado y estar trabajando desde aquí en remoto con sus empresas, que pueden estar fuera o incluso estar en el parque tecnológico, pero estar 3 días, 4 o incluso 5 trabajando desde casa. Esto ha hecho que efectivamente ahora tengamos un déficit de vivienda importante. ¿Qué se puede hacer? Pues intentar agilizar la construcción de nueva vivienda, eso es evidente. El Plan General de Málaga tiene disposición para hacer vivienda o tiene disponibilidad de vivienda. Lo que ocurre es que la generación de ese suelo para que se puedan poner ladrillos, que aquí yo veo como 2 fases de la promoción inmobiliaria. Todos decimos, oye, que se hagan viviendas. Hay 2 fases. Primero es desde que en un plan general se dice que se van a poder construir viviendas, hasta que realmente un promotor puede ir y pedir una licencia para poner ladrillo, están pasando en el entorno de media de 10 años. Entonces, dice, yo creo que esa es la fase más larga, porque una vez que ya el suelo es urbano y pedimos licencia, que nos quejamos muchas veces, oye, ¿se tarda mucho en licencias? Bueno, pues si se tarda mucho, se puede tardar 1 año en que te den una licencia. Pues el problema mayor no está en ese año que me han tardado en dar la licencia, es en los 10 o 15 o 20 años anteriores que llevo intentando conseguir que ese suelo, que es para hacer viviendas, realmente poder poner ladrillo. ¿Por qué? Pues porque
hay eso una... depende del ayuntamiento.
No. Eso
no solo.
No. Esto es legislación urbanística que depende de la Junta de Andalucía, mezclado con informes sectoriales que no son solo de la Junta de Andalucía, sino que también son del Estado. Y entonces es un tema un poquito más complejo en el que, aparte de mucha legislación variada y también pues infraestructuras, que muchos de los sectores ahora mismo están atascados, pues porque a lo mejor hay una infraestructura que tiene que hacerse cargo los propietarios del suelo que no lo van a poder hacer. Está designado unos suelos para equipamientos que ahora ya no tiene sentido que estén como equipamientos y hay que hacer una modificación del plan general para adaptarlo a las necesidades de hoy de la sociedad actual. Todas esas modificaciones de planeamiento requieren unos tiempos larguísimos. Pues, ¿qué estamos diciendo? Pues, en este momento, ¿o cuál podría ser una solución? Pues, en este momento de crisis, pues hay que buscar habitacional, pues hay que buscar soluciones especiales y poner en marcha un plan de choque en el que todos estos plazos que estamos diciendo que se pueden ir a 10 o 15 años
se reduzcan.
Claramente.
Podemos plantear reducir plazos, pero no precio. Es que aquí lo que estamos es el problema de vivienda asequible. Tú estás hablando
de los
plazos.
En el momento en el que
hay más oferta,
en el mercado hay más oferta.
Eso ya dijo el concejal de urbanismo, que construyendo más viviendas. A mí lo que me parece.
Sí, eso es una. Y luego hay en verdad que hay un montón de viviendas en el mercado que no se están poniendo en alquiler. ¿Y por qué no se están poniendo en alquiler? Yo, Mónica hablaba del tema del alquiler vacacional y es una vía, es decir, cada uno puede elegir en qué camino pone su vivienda, pero mucha gente no la pone en alquiler de larga duración por miedo, por inseguridad jurídica al tema de ocupaciones, impagos.
Dilo, la nueva ley de vivienda.
Si tuviéramos seguridad jurídica y que esos propietarios se les incentivara, no solo se les penalizara a tener una vivienda en alquiler, sino que se les incentivara a ponerla con...
Vamos a ver, que nos olvidamos de nuestra base productiva. A mí lo que me parece muy lamentable, vamos a ver, claro que existe un perfil de teletrabajador, del trabajador tecnológico, de los ingenieros que están viniendo aquí. Pero ponernos en el foco y hacerle creer a la gente que por culpa de los nómadas digitales y de estos ingenieros que están empezando a llegar a Málaga en los últimos años, además en los últimos tiempos, es faltar a la verdad y confundir. Yo hablaba el otro día con Pablo Antón, socio fundador del evento Talent Lab, que lleva desarrollando la Campus Party años y años y años, me decía, y malagueño, me decía, mira, en los últimos años ha habido muchísimo de marketing, de contar aquello de la Málaga Valley, ¿os acordáis? Crema, papá. Ahora es real. en los últimos tiempos. Es real, es real. Aquí están llegando empresas, aquí se están instalando, pero por favor, estas personas no nos están expulsando a los malagueños. Para nada. Tenemos una base, aquí no hay otra que dignificar el sector de la hostelería y el comercio, y no dignificarlo en plan de que es tan digno trabajar, tú decías, de carnicero, de camarero, de cocinera, como de ingeniero, que por supuesto creo que no lo ponemos en duda nadie, pero hay que elevar los salarios. Hay que elevar los salarios. No tampoco es que la hostelería no paga tal. Pagará, paga. Vamos a entender, y yo pienso que la inmensa mayoría de los empresarios de la hostelería, Sonia, son absolutamente legales.
Si
pero
no hay
no,
viviendas, por vivienda, mucho que yo tenga un salario más elevado,
claro
si no
que sí,
hay,
ya verías cómo sí.
Final,
ya verías
el poco producto
cómo
que hay
sí,
en el mercado ya se eleva cómo, al, sí, al que más paga.
No. Claro, lo pagan entonces, los ingenieros, no estamos diciendo los ingenieros, o los que tienen
pero
un...
por eso tiene que haber más producto en el mercado para
una
que así
persona con 1.400 euros. No podemos parar el crecimiento de la ciudad. Málaga sigue creciendo, su área metropolitana, claro. Eso no lo podemos parar. Para no quedarnos fuera, tenemos que mejorar la situación económica de los trabajadores y las trabajadoras.
Sí, pero eso, como dice Violeta,
en paralelo.
En paralelo.
Lo está advirtiendo Javier González del ALA, el presidente de la CED, José Carlos Escribano, el presidente de la Cámara, que no hay trabajadores. Que no hay trabajadores.
Pero
porque
que no lo niego, Sonia, pero que va en paralelo. Tú tienes que mejorar las condiciones de los que estamos aquí y equipararlas a los que vienen de fuera. Todos tenemos que tener unas condiciones similares de forma económica para que todos podamos tener el mismo grado de acceso a la vivienda.
Pero
eso
no
quita
vivienda,
que si no hay...
¿Cómo que no hay? Pero si está
bueno,
lleno
lo dice
de grúas
la a ver, Sonia, lo dice la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores,
no
que falta
asequible.
Vivienda.
No hay asequible.
¿Pero por qué claro. No hay asequible?
Porque
según tú, porque
el sector
no
está tensionado.
Venga, te doy la palabra, Soraya.
Se vende al precio de la gente que la está demandando.
Soraya.
No hay especulación.
Pues claro, efectivamente. A eso iba yo precisamente... Sonia, hemos pasado de que la vivienda era un bien de necesidad, que es un bien especulativo, eso es una realidad. El mercado está tensionado absolutamente y aunque hubiese vivienda disponible, es que los precios no son asequibles. Está claro, yo coincido con Sonia en cuanto a que hay que subir los precios, los sueldos, pero que también es cierto que seguirán subiendo también los precios de la vivienda. Eso va a ser va a ir inherente en el hecho. Yo creo que lo importante de todo esto son las reacciones de quienes tienen que tomar medidas cartas en el asunto. Y en este caso, como no puede ser de otra forma, difiero muchísimo de lo que acaba de decir así de soslayo Teresa, porque no es real. Entre otras cosas, el gobierno del Estado, de Pedro Sánchez en este caso, que es quien lo está liderando, ha reaccionado a esta situación. Ha generado una ley que creo que ha entrado en vigor recientemente, la Ley de Vivienda.
Así
está trabajando sobre un plan estatal de vivienda. En esa ley lo que se incluyen son medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles para evitar precisamente que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y que sirvan de apoyo a colectivos vulnerables como los jóvenes o aquellos que tienen dificultades para el acceso a la vivienda.
Pues
y además en esto,
arreglado.
Y en esto, claro, y con sí, esto termino,
ya está todo, estamos todos de acuerdo.
No está todo arreglado, no está todo arreglado porque queda mucho que trabajar, pero entre otras cuestiones también facilita herramientas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que contribuyan en su medida a contener o a reducir el precio del alquiler y a poder aumentar esos parques de vivienda que puedan servir para el alquiler social. A ver qué hace en esto la Junta de Andalucía, por ejemplo.
Pues mira, 160
que tiene la competencia,
vivienda,
160, ¿no? Que tiene la competencia, pero
te lo
que
digo,
hasta
te lo
momento
digo, Soraya, luego me darán la palabra.
Venga, Soraya,
luego me darán la palabra, pero 160 viviendas se están licitando hoy. En el centro de Málaga, hoy. No sé si sigo con la palabra o si se la da
Venga,
a Rosa.
Por alusiones, Teresa, por alusiones. Y quiero escuchar a Rosa Francia, que no, todavía
vale,
no
Vale, por alusiones. Yo creo que esto es un tema bastante complejo, ¿vale? Creo que es un tema bastante complejo y que se juntan varias acciones. Yo creo que tanto Rosa como Violeta tienen razón en el planteamiento que han hecho. Aquí las pernoctaciones en los últimos meses, han incrementado un 12%. Nadie podía prever el incremento y el crecimiento tan exponencial que ha tenido la ciudad. Y nadie podía prever que este crecimiento y esta tensión habitacional fuese hace unos años, porque si no, ninguna estábamos sentada aquí. Nos hubiésemos puesto a comprarnos pisos en el Soho y ahora mismo lo hubiésemos vendido y hubiésemos estado tirada en la playa tomándonos un margarita. Decir todo lo contrario es equivocarnos. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, desde la Junta de Andalucía creo que es muy acertado, se ha tomado una reunión con la Federación de Municipios y Provincia de Andalucía, con la Confederación de Empresarios, con la propia Junta de Andalucía, para crear un observatorio para ver las dificultades, y no hablo por el mal nombre de la tasa, porque al final es un tributo, pero para ver dónde está el termómetro de la necesidad, de la mejora, de hacerlo todo sostenible, porque si se incrementa el precio, evidentemente es porque en la época estival ya en Málaga no existe. Antes podía ser de mayo a septiembre, pero yo que estoy aburrida de ir a ver ayuntamiento, aburrida no, que estoy encantada, ¿no? Pero que estoy todos los días rotando, el crecimiento de la persona que viene de estival ya no existe, la persona viene aquí y no hay que irse a la costa, es que teletrabajan en municipios de 200 habitantes. Hay que tomar la rienda de este asunto y evidentemente la Junta de Andalucía puede, como ha hecho con el sexto decreto de simplificación administrativa, pero como decía Violeta, los trámites son los trámites. Ahora bien, cuando Sonia decía el precio, tiene razón en esa parte, porque si ahora se licita, es el propio constructor privado el que tiene que hacer números. Y estamos en una época que ha sido la tormenta perfecta, porque además el incremento del precio de todos los materiales de construcción se ha incrementado, la oferta y la demanda. Es un tema que yo no me atrevo ni siquiera a tastear, porque creo que tiene que ser esta mesa, este observatorio, para hablar de turismo, ponerlo todo en compendio y que sean los profesionales de verdad los que hagan de una Málaga sostenible, y que el Estado, que tú lo has dicho muy bien, Soraya, mira, la primera cosa que estoy hoy a favor contigo, has dicho el gobierno de Pedro Sánchez, por supuesto, el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, el suyo, que tome reacción y que nos cree la infraestructura necesaria para los andaluces y especialmente para Málaga.
Decía Teresa Pardo que nadie podía adivinar lo que iba a pasar, el boom de Málaga en los últimos años. ¿Esto ha sido fortuito, Rosa, o el alcalde dice que lleva trabajando en esto un montón de años?
Bueno, claro que no ha sido fortuito. Somos hijos de los que estaban antes. Dice Soraya, tiene razón Soraya, la Junta tiene competencias en el tema de la vivienda, como la tenía hace un montón de años y no hacía ni una. Si se hubieran hecho cada año un número suficiente, porque ya hacían falta. Vamos a ver, cuando yo era pequeñita, hace muchos años, tampoco la gente podía encontrar viviendas baratas. Y los que no teníamos más dinero nos íbamos a vivir pues a Pozuelo, que entonces no era lo que es ahora, a Pozuelo de Alarcón, me estoy refiriendo a Madrid, o a las ciudades dormitorio. Eso ha pasado siempre. La vivienda ha sido cara siempre. Para el que no tiene dinero, todo es caro. Es decir, lo que hace falta para arreglar de verdad el tema de la vivienda es arreglar de verdad los problemas económicos, sobre todo de productividad y elevación de la economía, que es estupenda, pero resulta que seguimos sin poder alquilar una vivienda porque la gente no tiene suficiente dinero. Luego la economía no va tan bien. La economía necesita echarle una pensadita y desde luego ponerse a trabajar como es debido, pensando en los demás de verdad y no pensando solamente en las elecciones.
Claro, pero luego por eso el gobierno progresista actual sube el salario mínimo interprofesional en un 54% en los últimos años, pero el Partido Popular vota en contra.
Ay, pero vamos a ver que estamos hablando de otra cosa.
Pueda tener dinero para acceder a la vivienda. ¿Tú crees tú?
Pero vamos a ver, si sube el salario mínimo interprofesional y a la vez sube la inflación de una forma horrorosa y en el primer trimestre hay alimentos que han subido más del 25%.
No, todas a la vez no, que Enrique se me coge un cabreo el realizador, se enfada y me apaga los micros.
Ahora, de momento, y termino yo, de momento, mientras llega un gobierno que de verdad trabaje para mejorar la economía de España, claro, lo que hará falta es que se hagan el número suficiente para estoy hablando de las personas que cobran 1.500 euros. Viviendas de UPO que de verdad sean asequibles.
Cobran menos, muchas personas cobran
menos. Soraya, y cierra el bloque, Violeta, que para eso es la experta en ese asunto. Soraya.
No, es que si nos ponemos a hablar de economía, entonces no terminamos porque es que no vamos a coincidir en nada.
Pero chiquilla, si tú has sacado el tema,
pero es que Rosa, estás hablando de que sube la inflación cuando estamos en datos históricos mucho más bajos que incluso en países europeos que siempre han destacado.
Pues fíjate, pues
porque la inflación
no
era más baja.
Mira, por dónde que parece que no se nota.
Rosa, o hablar de que los precios en Madrid de hace unos años eran más elevados, es que no vamos a comparar, es que los precios aquí son los que son, han sido los que han sido y sí coinciden en
y
una
toda
cosa
la vida,
antes.
Toda la vida para el que no tiene dinero es todo caro.
Pero Rosa,
gente viviendo con el agua al cuello y gente que no llega a final de mes, había más cuando yo era joven que ahora.
Pero tiene razón, Rosa, pero la vivienda se consideraba un derecho. Yo también me he criado, yo de niña recuerdo viviendas de estas que tenían, de Franco que se les llamaban, en un piso sin ascensor, los primeros añitos de mi vida. Y como tú bien decías, cuando empezaban las familias, vivían donde podían y de una manera muy
en habitaciones
muy
alquiladas, en habitaciones alquiladas,
realquiladas. Era ingeniero de telecomunicaciones recién destinado trasladado a Valencia y vivíamos en un pisito de Franco que no tenía ni ascensor. Pero existía esos pisitos. No, que quiero. Ahora no hay soluciones habitacionales.
Pagar, que no todo el mundo. Venga, lo
podía pagar. Era muy humilde, lo podía
Violeta.
Pagar cualquiera. Mi vecino era un señor que trabajaba en una gasolinera y mi padre era ingeniero recién contratado. Había soluciones habitacionales que ahora no las tenemos.
Venga, vamos a escuchar a Violeta que cerramos.
Que sí, que aquí hay dos caminos. Uno, evidentemente, la administración tiene que apostar por hacer una vivienda social asequible. Yo no hablaría ya solo de social, porque es que aquí uh-huh. el problema que nos estamos encontrando es que la gente, ahí hemos dejado en medio un gap de personas que cobran más de lo que tienen que cobrar para poder acceder a una vivienda social o VPO o protegida, y sin embargo que no llegan a la vivienda libre. Entonces lo que tenemos que ampliar es un poco el concepto de vivienda asequible. Y ampliando el concepto de vivienda asequible, es lo que digo, que hay que poner más vivienda en el mercado. Eso no quita para que en paralelo se siga teniendo que apostar desde la administración para hacer esas viviendas protegidas para unas rentas que nunca van a poder acceder de otra manera a una vivienda si no es con la ayuda de la administración y poniendo fondos públicos. Pero eso será una parte, y la otra es que tenemos que arreglar el mercado. En el último trimestre, Málaga, la ciudad de Málaga, ha ganado en el primer trimestre del año 2021 3.200 nuevos residentes. Es decir, es un ritmo de crecimiento que no está siendo acompasado con la capacidad de producir nuevas viviendas para que esos residentes puedan incorporarse. Entonces, ese es el problema, que estamos llevando un desfase entre el crecimiento de la ciudad con respecto a la producción de viviendas que necesitamos para ubicarlo. Cuando me vaya, que
no me llore. ¿Sabéis que es la penúltima tertulia de esta temporada? La semana que viene terminamos, porque ya llega pues la programación de verano más fresquita, y sobre todo que a las estrellas de la tertulia tengo que daros un poquito de descanso. Me ha dicho la dirección del programa del programa y de la casa de COPE Málaga que estáis renovadas, que el sobre que habéis encontrado todas al lado es la renovación con las mismas condiciones. O sea, muy, muy malas.
Sí, duplicado.
Yo bueno, lo voy a compartir con Leticia Tebul, que estoy sentada en su sitio.
Sí, sí, como si queréis.
Yo solo con una condición, Mónica, y es que llevo toda la mañana peleándome con la botella que me identifiquéis al quien inventó lo del taponcito, que no le va a pasar nada, lo prometo, solamente lo quiero conocer. Ah. Al de taponcita de la botella que llevo toda la mañana.
Y que va enganchado, ¿no?
Bueno, la semana que viene, como es la última, os quiero plantear deberes a las que os toque venir. Que me pongáis sobre la mesa un tema a debatir. Esta temporada hemos hablado muy poco de la limpieza de la ciudad de Málaga. Rosa Francia, ¿significa que la ciudad de Málaga está limpia? ¿Significa que en la tertulia nos hemos descuidado, nos hemos enredado con otras cosas?
Que no le hemos prestado atención, porque no es que no está más sucia ni más limpia. Está como ha estado siempre. Vamos a ver.
¿Eso qué significa, Rosa Francia? Esta noche la cena romántica con el alcalde
de
la Basilea.
Lo que he dicho siempre. Que el tema de la... Hombre, evidentemente habrá ciudades, si nos vamos a la India, donde haya porquería por las calles y tal. Lo normal en una ciudad medianamente bien gestionada es que haya zonas que en un momento puntual están limpísimas y 2 horas después están hechas un asco. Siempre se ha dicho, y cito al anterior alcalde, a Pedro Aparicio, que Málaga es una ciudad limpia a las 8 de la mañana. Málaga es una ciudad mediterránea, Málaga es una ciudad donde llueve muy poco.
Pero estás diciendo que los malagueños ahora, pues, entonces somos unos sucios.
No, a veces. Yo esta mañana en Teatinos iba a coger el metro, porque uso Teatinos de parking disuasorio, todavía decir, por esto de... Y habían dejado en la entrada del metro, por Dios bendito, con las universidades, 2 inodoros. Como os lo estoy contando. En toda la vía pública, bien temprano, me imagino que por la noche, con premeditación.
A ver si era un albañil que no le daba tiempo a llevar todo y estaba cargando y descargando.
No. Al lado de los contenedores, contenedores, cajas, tal. Digo, hay que ver, hay que ser marrano con todas las letras.
Lo que pasa es que yo creo que...
Yo no hablaría de eso.
Los temas de obra no son muebles.
No, claro. Es desgastados.
Lo que sí hemos conseguido desde que Teresa Porras es concejala.
Dejadme que termine. Venga, que sí. Yo no digo que los malagueños no tenemos por qué fustigarnos. Algunos somos muy limpios, otros somos muy sucios, como en todas partes. Entonces, de lo que se trata es de que nos concienciemos cada vez más, que podamos decir en un momento dado, por favor, no tires eso sin que te llamen de todo, etcétera, etcétera. Claro. Pero no es solamente cosa de los ciudadanos, es el clima. Aquí llueve poco, la calima dejará todo sucio.
no este es sábado que va a llover.
No es lo mismo que en una ciudad de Dinamarca.
Eso también es verdad.
Bueno, tenemos que esforzarnos más.
Lo que sí hemos conseguido es paz social en Limasa, la empresa ahora ya Limasa, ¿verdad? Desde que está Teresa Porras al frente de este negociado. Sí. Sonia, lo creo, porque es verdad, antes estábamos todo el día hablando de Manuel Belmonte, el presidente del comité de empresa y de las huelgas.
Pero Teresa siempre ha estado relacionada con la limpieza.
Bueno, no, pero concejala de Limasam, de las que se lleva bien con el comité de empresa, los tiene firmes. Y bueno, más allá de la municipalización que les ha venido bien a todos. Chicas, Rosa Francia, Teresa Pardo, Sonia Crespo, Violeta Aragón, Soraya García. Soraya, un beso y gracias a los compañeros de Cope Ronda. Te mandamos un beso enorme. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Puerta está abierta. Entra.